Esta es la llamada de medianoche.
Querido oyente, bienvenido al programa.
Me sumo a este saludo y quiero expresar nuestra alegría de poder compartir un nuevo estudio bíblico en el día de hoy.
No sé, estimado oyente, de qué forma usted acostumbra a despertarse en la mañana. Si vive en el campo o en las afueras de la ciudad, puede ser que el canto de un gallo le hace despertar.
Con este pensamiento, Silvia nos da a pie al título del estudio bíblico de hoy, El mensaje del gallo.
¿Le parece raro el título? Bueno, algo de música y juntos vamos a ir descubriendo lo que hay detrás de este título.
De todos modos, le deseamos una muy buena recepción del programa y que Dios le bendiga a través de su palabra.
El mensaje del gallo. Estimado oyente, en el campo, el canto del gallo en la madrugada anuncia el comienzo de un nuevo día. Es un despertador muy especial. El Señor Jesús usó a un gallo para despertar del sueño espiritual a un hombre que había fracasado y lo había negado. Este despertador sigue sonando hasta en nuestro tiempo. ¿Lo escuchamos? Le voy a leer algunos versículos del capítulo 26 del Evangelio de San Mateo. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Después de la tercera negación, el gallo cantó. Sigue diciendo el Evangelio: «Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: "Antes que cante el gallo me negarás tres veces". Y saliendo fuera, lloró amargamente». Pedro: «Gran héroe, ¿qué hiciste? ¿Realmente no conoces a Jesús? Incluso bajo maldición y juramento negaste al Señor. Hace poco todavía decías: "Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna". Y cuando el Señor anunció: "Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche", tú le aseguraste solemnemente: "Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré". ¿Y ahora? Ahora respondes a esta mujer con un cobarde: «No lo conozco». Sin embargo, mis queridos amigos, no nos corresponde a nosotros enaltecernos ni juzgar a Pedro, pues así somos los seres humanos. No importa si nos llamamos Pedro o de cualquier otra forma. Así es el ser humano cuando está bajo su propio gobierno. Podemos mencionar tres razones de la terrible caída de Pedro, más trágica aún cuando consideramos que estuvo con Jesús por largo tiempo. No vamos a juzgarlo, pero sí queremos preguntarnos si quizás nosotros no hubiéramos fracasado por las mismas razones. Primera razón: presunción. Pedro estaba firmemente convencido de que tenía dominada la situación. Cuando dice: "Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré". Abierta o quizás secretamente, cada uno de nosotros se considera capaz de lograr su propósito de mantener el control sobre sí mismo aún en las tentaciones. Una actitud presuntuosa y demasiado segura de uno mismo es sumamente peligrosa, pues a la más mínima tentación sucumbimos. La experiencia nos hace comprender con el tiempo, como a Pedro, que solos no podemos nada. Pedro quizá pensaba que, como amaba tanto a su Señor y estaba tan estrechamente unido a él, permanecería fiel en todas las circunstancias. Pero no pensaba lo mismo de los otros discípulos, porque no dijo: "Nosotros nunca nos escandalizaremos de ti", sino: "Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca". Él creía que se mantendría fiel, pero fracasó. Esta primera razón de la caída de Pedro nos enseña que solamente la fe inquebrantable en el poder de victoria de Cristo y en su fidelidad nos hace fuertes para poder vencer las acechanzas del diablo. La fe en nuestra propia fuerza nunca nos ayudará, pues, como dice Mateo 26:41, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Para los que confían demasiado en sus propias capacidades, es solo una cuestión de tiempo el que caigan en una trampa puesta por Satanás. Segunda razón, falta de vigilancia. La segunda razón de la caída de Pedro es consecuencia de la primera, pues el que cree en sí mismo, en su propia firmeza, pronto cabecea y se duerme. Cree que ya no necesita estar alerta. Piensa que se dará cuenta cuando el viento cambie de dirección, pero recordemos las palabras de Jesús a sus discípulos en el huerto de Getsemaní. Así que, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Esto es lo que dijo también a Pedro. Jesús instó varias veces a sus discípulos a que estuvieran alertas. «Velad y orad para que no entréis en tentación», les dijo. Y también podríamos decirlo así. «Velad y orad para que no caigáis cuando venga la tentación». Solamente con un espíritu despierto podemos orar realmente, pues es muy fácil que nos cansemos de orar y nos venza el sueño. Jesús dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro nunca estuvo alerta, no estaba despierto, no se dio cuenta que Satanás lo quería engañar. No estuvo alerta ni en el huerto de Getsemaní, ni en el patio del sumo sacerdote. No lo estaba, porque pensaba que podía confiar en sí mismo. Prefirió calentar sus manos cerca del fuego y ver lo que iba a pasar, en lugar de juntar sus manos en oración en esa hora de aflicción. Tercera razón, la cobardía. Si somos sinceros con nosotros mismos, probablemente todos tengamos que reconocer que tampoco en este punto nos distinguimos mucho de Pedro. Probablemente se avergonzaba de dar testimonio de Jesús delante de esa mujer. Hay quizá también entre mis oyentes hermanos jóvenes o ya mayores que se avergonzarían de dar testimonio de Jesús en presencia de una mujer incrédula. ¿Te da vergüenza contar públicamente lo que Él hizo por ti? Quizá te dices, ¿qué creerá de mí si empiezo a hablar sobre Jesús? Pensará que soy un religioso fanático. Es más fácil decir rápidamente, no conozco al hombre. En realidad, Pedro tendría que haber respondido, sí, por supuesto que lo conozco. Mucho tiempo estuve con él. Pero en lugar de confesar esto, lo escuchamos asegurar nerviosamente, hombre, no sé lo que dices. La cobardía siempre es la consecuencia de una actitud presuntuosa y segura de sí misma. Fue así en la vida de Pedro y es así actualmente. El que cree que tiene suficiente coraje y firmeza en sí mismo para luchar contra el mundo, y si es necesario también contra todo el infierno, será el primero en negar miserablemente al Señor. Por eso, tomemos a pecho las palabras del apóstol San Pablo, cuando dice, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezca, sino teme. Por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Veamos la intervención de Dios. Aquí tenemos, pues, a nuestro héroe caído. El diablo triunfa. El infierno aplaude. ¡Qué victoria para los poderes de las tinieblas! Considéralo bien. Pedro pasó un tiempo maravilloso con el Señor, escuchó mensajes poderosos, presenció grandes milagros y prometió grandes cosas a Jesús. Sin embargo, después de todo eso dijo, «Hombre, no sé lo que dices». Entonces Dios intervino. Y enseguida cantó el gallo. Quizá Pedro hubiera seguido hablando y negando a su Señor si el gallo no hubiera cantado, pues muchas veces era él el que tomaba la palabra en el grupo de los discípulos. Pero en ese momento cantó el gallo y los ojos de Pedro se encontraron con los de Jesús. Y todo cambió. Tanto es así que más tarde, después de Pentecostés, Pedro llegó a escribir cosas grandiosas. Sus cartas en el Nuevo Testamento son una fuente de riquezas. Pero allí en el patio, Pedro habló hasta que el gallo le hizo callar abruptamente. Normalmente no es cortés interrumpir a alguien sin dejarlo terminar lo que está diciendo. Con un poco de autocrítica nos damos cuenta que eso también nos pasa a nosotros. Sin embargo, hay situaciones en las cuales es necesario interrumpir a alguien. Por ejemplo, cuando una persona va hablando mucho mientras camina y no se percata que hay un pozo abierto en la vereda, seguramente no la dejaremos caer en él, sino que la interrumpiremos con un fuerte ¡cuidado! En una situación así, la interrupción es absolutamente necesaria para proteger a la persona de una desgracia. O también, como en el caso de Pedro, para despertarla de su pecaminoso sueño espiritual. Mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. En ese momento el gallo fue un instrumento escogido por Dios. No siempre son personas las que funcionan como despertadores. El amor insondable de Dios por el hombre dispone también de medios y caminos completamente diferentes. Es solamente su gracia la que nos interrumpe. Y de vez en cuando canta un gallo para cada uno de nosotros, para interrumpirnos.
Y con estos compases de música hemos llegado al fin del programa.
Pero por hoy, Robert, porque Dios mediante, queremos seguir con este estudio bíblico en la próxima transmisión y justamente mencionamos algunas de estas interrupciones.
Sí, interrupciones que nos protegen de una desgracia o también, como en el caso de Pedro, para despertarla de su pecaminoso sueño espiritual.
La invitación está hecha. Falta solamente repetir nuestros medios de comunicación para que pueda ponerse en contacto con nosotros. Tome nota, por favor.
Obra misionera, llamada de medianoche. Casilla 6557. Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que pueda comunicarse más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica. estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.